Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Hace justo un par de semanas le deseábamos la mejor de las suertes a Francisco de Asís Nieto, a Pacorro. Iba a participar por primera vez en el maratón más extremo y difícil del mundo, el conocido como el Maratón de Sables o el Maratón de las Arenas en Marruecos, 250 kilómetros por el desierto, cargando con una mochila a lo largo de 7 días. Lo llamativo de todo es que Francisco no es un atleta profesional. Es un atleta, pero no profesional. Es más, se gana la vida arreglando ascensores. Y nos comprometimos a llamarle nada más pisar suelo español para ver qué tal había ido su aventura. Una aventura, por cierto, que logró terminar. Francisco de Asís Nieto, querido Pacorro, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno,
estamos de vuelta aquí.
Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás en estos momentos, por cierto?
Pues acabamos de llegar hace una hora de Málaga y estamos ya en casita ya.
¿Esta noche no vas a ir a la feria de Sevilla?
No, esta noche no hay cuerpo.
Imposible, ¿no?
Cuéntame, mañana lo mejor.
Escúchame, el ganador en la categoría masculina ha sido nuevamente el marroquí Rachid El Morabiti, con un tiempo de 19 horas 35 minutos. ¿Cuántas horas en total has tenido que correr por el desierto para cubrir estos 250 kilómetros?
Pues unas pocas. Yo no he echado lo que son las cuentas porque no todavía no me han mandado lo que son las últimas mías, pero yo he quedado sobre el 500.
¿De un total de cuántos corredores?
De un total salieron unos 1.014, más o menos, y se han retirado, me parece que son 45, alrededor de 45 personas.
O sea, que han abandonado 45 personas y tú has quedado más o menos en mitad de la tabla, ¿no?
En la mitad, que no está mal.
Que no está mal. Oye, y a pesar de que esta edición, por lo que he leído, no ha sido de las más calurosas, habéis sufrido el desierto en su forma más cruda, habéis tenido varias tormentas de arena.
Sí.
¿Cómo se soporta una tormenta de arena en mitad de una carrera?
Pues en mitad de una carrera no, porque la primera que tuvimos fue por la noche durmiendo, que fue la segunda o la tercera noche. Y fue que nos quedamos todos callados. Cuando empezamos, parecía que se iba a levantar las armas y iba a salir volando. Pero a los 2 minutos llegaron todo lo que es el sistema de seguridad que tienen ellos para bajarnos un poquito más lo que son las armas, para amarrarla bien fuerte porque que se levantaban. Y además entraba arena por todos lados, vamos. Amanecimos todos con todos los ojos y todas las bocas llenas de arena.
Me has dicho que ha habido dos tormentas de arena, una por la noche y ha habido
una
otra.
Una por la noche y luego lo que es el día de lado, que es la doble maratón, sobre cuando yo iba por el kilómetro 46, que teníamos un CP pues que nos paramos nosotros para comer, ahí hubo otra también. Ahí hubo una que fue también bastante fuerte.
O sea que a ti no te ha pillado ni la primera ni la segunda corriendo, ¿no?
No.
Correcto. Tú sabes, Pacorro, que en el año 2007 un corredor perdió la vida por agotamiento extremo.
Sí.
Lo sabes,
eso,
¿no?
Sí, nos hemos enterado, sí, que nos lo dijo Olivier, que es uno de los comisarios de la carrera.
Pacorro, teníamos muchas dudas antes de salir a hacer tú tu carrera. Ahora ya tienes la experiencia para poderlo contar. Si tienes una emergencia en mitad del desierto, ¿cómo pides ayuda?
Nosotros llevamos una baliza que son iguales a las que se llevan en alta montaña, que vamos emitiendo constantemente lo que es nuestra situación en todo momento. Entonces ellos nos tienen a nosotros controlados.
O sea, siempre. Que si el movimiento para, ellos inmediatamente saben que algo está pasando, ¿no?
Exactamente. Si nosotros nos perdiéramos de la carrera o lo que sea, pues ellos nos tienen controlados. Y luego, si a nosotros nos pasara algo, tenemos un botón que tú le levantas una tapa y mandamos un SOS de emergencia. Hacemos una llamada nosotros también.
Entiendo. Oye, 7 días corriendo por el desierto, yo supongo que dan para mucho. No sé si las ampollas pueden ser uno de los peores enemigos de un corredor. La soledad, quizá. ¿Para ti cuál ha sido el momento más duro de todos?
La verdad que duro, ninguno, porque he disfrutado bastante. He disfrutado muchísimo.
250 kilómetros por el desierto y dice que no ha habido ningún momento duro.
No, que va. He disfrutado como un niño chico, vamos, más. A mí es que me encanta y además me ha tocado unos compañeros de Jaima que son increíbles, vamos. estaban siempre pendientes de uno, y si te hacía falta comida, te la daban, de todo, vamos, nos hemos ayudado todos muchísimo. Y además, dentro de nuestra Jaima estaba el primer español que ha ganado, el que ha quedado séptimo, estaba allí con nosotros, y además nos daba indicaciones de cómo, estaba siempre aconsejándonos de la carrera, cómo teníamos que hacerla y eso, vamos. Uh-huh. La verdad que nos ayuda bastante él también.
El primer español que ha quedado séptimo, ¿sabéis de qué comunidad autónoma es?
Sí, él es gallego, pero vive en lo que son Las Palmas. Él vive en Las Palmas.
Ah, correcto, pues enhorabuena y felicidades. Oye, Pacorro, sí. Y cuando llegas a la meta y se acaba el sufrimiento, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza?
Pues cuando llegué a la meta, una alegría inmensa, vamos. Es una alegría inmensa. Y además, constante, pasaba un día y otro y otro y otro, que íbamos cumpliendo las etapas, ya me daba también mucha lástima porque llevaba mucho tiempo preparándolo y ya veía que ya se iba a acabar lo que el sueño que tenía, ¿no? De hace ya tanto tiempo.
Entiendo. Tantos meses ahorrando, en fin, sí, en tu puesto de trabajo, arreglando ascensores. Digo, tantos meses ahorrando, el viaje, el palizón que te has dado.
Sí.
Pa' que da en la mitad de mil, tíos.
Pues más que disfrutado, vamos.
Pero escúchame una cosa, ¿merece la pena?
Sí. Sí, cuando te gusta y disfruta con este tipo de cosas, sí merece la pena. Sí que merece la pena, la verdad que sí.
¿Y dónde está la gracia?
¿Que dónde está la gracia? Hombre, cada uno le encuentra la gracia. Yo, la verdad que con este tipo de pruebas y eso, disfruto, me llena mucho, me satisface.
Porque recuerdo que me dijiste que los entrenamientos, correr, hacer deporte, era una manera tú también de tener a raya tu sistema nervioso, es una manera de estar en paz, de estar tranquilo, ¿no?
Sí, sí, que me calmaba muchísimo, me calma mucho.
Has debido venir relajado para un mes,
súper,
¿no?
Súper relajado, vamos, ya aquí la familia ya me tienen controlado ya para una temporadita ya. Oye, ya no les voy a dar mucho problema.
Pacorro, ¿hay alguna idea que andes ya dándole vueltas en la cabeza para meterte en otro reto?
La verdad que sí, porque allí, como se ha comentado, tantas cosas en las Jaimas, de que si la Ultra de Mont Blanc, que si varias pruebas que hay por ahí, ¿no? Pero ahora de momento vamos a estar por lo menos un par de semanitas descansando.
Un par de semanas para plantearte la ultra prueba del Mont Blanc. Oye, y a pesar de, en fin, tú ya eres un tío cuarentón, ya lo hablábamos en nuestra última conversación,
sí.
Sientes pasión por tu padre, y tengo la impresión de que tu padre es mucho más lo que siente por ti. Cuando tú le eches a tu padre, oye, por lo de Mont Blanc tal, ¿qué cara te ha puesto?
Sí, bueno, nada, es loco de contento.
Ay.
Es loco de contento, y además es que él se vuelca, pero vamos, pero una barbaridad, vamos, toda la familia, ¿no? Porque cuando he llegado allí a Málaga, estaban allí todos esperándome con un cartel grande, me habían recibido, y la verdad que es que se vuelcan a la mil maravillas, vamos.
¿Y qué ponía en el cartel?
El cartel han sacado, pues, lo que es una foto de lo que es el desierto, con el nombre de Pacorro, y luego, pues, todo lo que es lo que son los kilometrajes y eso, y finisher.
Diciendo que habías terminado la prueba, claro.
Sí.
Esa foto la tengo yo, y por tanto cualquiera que quiera conocerte y ver ese momento a través de las redes sociales del programa ya tienen la foto ahí para que puedan disfrutarla. Pacorro, ¿cuándo empiezas a currar otra vez?
Mañana.
Y mañana a arreglar ascensores, ¿no?
Arreglar ascensores, claro. Vamos a volver a la normalidad prontito. Ya mañana, por la mañana entramos a las 8, estamos ya currando ya.
Pacorro, apelo a la parte, tú como cualquier ser humano también tienes una parte espiritual, una parte filosófica. Escúchame bien, a ver, sobre todo quiero escuchar bien tu respuesta. Y cuando mañana otra vez te pongas el mono, te metas en esos zócalos donde están los ascensores con la oscuridad y empiece a venirte imágenes de tu carrera, tu experiencia, lo que has vivido en el desierto, ¿tú vas a seguir con los ascensores siendo un hombre feliz?
Sí, bueno, porque es lo que me da de comer, y además también gracias a los ascensores puedo hacer este tipo de pruebas también. Es mi manera de vida, es mi manera de poder pagar mis cosas y dejarme hacer todo tipo de caprichos, digamos, ¿no? Porque si no pudiera, de momento llevo toda la vida dedicándome a esto, vamos.
Cualquier comunidad de vecinos que tenga un problema con el ascensor y llame a tu empresa y te manden a ti, el presidente de la comunidad tiene riesgo de que le pegues un palizón contándole todos los detalles de la carrera.
Algunos seguro que lo sabe ya, vamos. Sí, porque me han seguido mucha gente, por lo que es el Facebook y eso.
Y porque además hay una cosa que está clara, es decir, vivir una experiencia de este tipo como cuando uno viaja, pero fíjate, añádele todo el carácter de aventura, de esfuerzo físico, estas cosas hay que contarlas y hay que contagiarla a los demás, compartir esta historia, ¿verdad?
Sí. Y además después también te das cuenta de lo que es la gente que hay allí viviendo también alrededor, cómo viven ellos, ¿no? Que nosotros tenemos otro nivel de vida que ellos no tienen también, que también te das cuenta. También te das cuenta de eso, de que nosotros nos preocupamos por cosas que no tienen importancia y ellos están siempre con la sonrisa puesta, siempre, siempre. La verdad que sí. Son distintos tipos de vida los que se ven también allí.
Qué
la zona.
Qué bueno, qué bien. Paco Rocampeón, enhorabuena, felicidades, acabar era el reto y esto tú lo has conseguido. Y bueno, tus amigos de la noche de la COPE, ya sabes que cuando tengas la idea, el proyecto en la cabeza y empieces a formalizarlo, por favor, mándame un correito, como hemos hecho en esta ocasión, para que le cuentes a los oyentes cuál es tu siguiente reto, ¿te parece?
Estupendamente, pues muchísimas gracias por el apoyo recibido por ustedes.
Paco Rocampeón, gracias y disfruta de la Feria de Sevilla.
Venga, muchas gracias.
Un viaje improvisado, la reforma de la casa, un máster de estudios, un equipo de sonido. No, mejor un sofá jaspeado.
Quieras lo que quieras, cuenta con la financiación de Unicaja Banco para conseguirlo. Consulta las condiciones en unicajabanco.es o ven a cualquiera de nuestras oficinas.
A otro tipo de deportes. En los últimos años, y gracias al auge de Internet y de las redes sociales, han aparecido muchas profesiones nuevas, y entre ellas hay una que se ha puesto muy de moda. Se trata del Community Manager, Pedro.
Es probable que muchos se hayan hecho a sí mismos a fuerza de autoaprendizaje, y otros habrán acudido a cursos y a academias, pero nada mejor que tener en nuestro poder un libro que nos ponga al día de las técnicas y las herramientas actualizadas para convertirnos en un verdadero experto. Y ese libro ya es una realidad, se llama La Enciclopedia del Community Manager y lo ha publicado un experto que ha fundado 13 Bits y tiene más de 50.000 seguidores en Twitter.
Manuel Moreno, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Supongo que, aunque sea porque es lo más actualizado que hay, debemos considerar que esta es la guía definitiva en este momento, ¿no?
Pues es un poco la idea, sí, del libro, porque, bueno, yo había escrito otros libros anteriormente, pero en ellos se hablaba de Twenty o de Google Plus, de redes sociales que ya no utilizamos hoy mayoritariamente. Y en este libro se recoge todo el conocimiento pues de los últimos años, incluso de los últimos meses, semanas. Podemos tener un capítulo de WhatsApp Business que se lanzó hace aproximadamente unas semanas.
Correcto. Para que los oyentes puedan entender nuestra conversación, ¿qué es exactamente, en qué consiste hacer este trabajo de Community Manager?
Bueno, pues sería básicamente, de forma resumida, es la persona que es el portavoz de una compañía en las redes sociales, es la persona que gestiona esos perfiles corporativos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que lo hace de una manera profesional, buscando siempre un objetivo, que pueden ser diferentes dependiendo de las empresas.
Entiendo. ¿El Community Manager nace o se hace?
Bueno, en los últimos años prácticamente se hace, porque es verdad que es una profesión, como decías, bastante nueva, así es que se empieza a hablar de ellos pues a principios de esta década, cuando las redes sociales, de hecho, lanzan los perfiles corporativos, los perfiles para empresas, porque hasta 2009-2010 no los había. Entonces, es a partir de entonces cuando empiezan las compañías a ver que es necesario que una persona pues se encargue de gestionar esos perfiles, de controlar su reputación online, de atender a los clientes a través de Internet y de las redes sociales, que es algo cada vez más importante.
Porque, Manuel, yo creo que como en la mayoría de las actividades profesionales, cualquier empresa que quiera estar al día en las redes y con efectividad debe contratar a un experto en esta materia, ¿verdad?
Sí, básicamente, porque es algo que lo que ha adolecido mucho esta profesión durante los primeros años, pues que al final se confiaba la gestión de algo tan importante como los perfiles de la empresa. En estos escaparates en los que hay 2.000 millones de personas que pueden ser clientes o potenciales clientes de nuestra compañía, se le confiaba esa gestión pues a cualquiera, ¿no? En muchos casos, pues incluso a un becario, a un chaval joven porque sabía de videojuegos y se le ponía a gestionar las redes sociales. y eso al final lo que daba la como solución era que no se conseguían objetivos y que incluso había riesgo de que sucedieran crisis 2.0 muy importantes, como de hecho les ha pasado a muchas compañías, ¿no?
Entiendo, y estoy hablando con Manuel Moreno, todo un experto en esta materia. Fijaros que ha escrito el libro ya, como yo también la lié parda en Internet, el gran libro del Community Manager, cómo triunfar en las redes sociales. Si nos hacemos con este libro, Manuel, ¿nos sirve solo para las aplicaciones más conocidas como Facebook o Twitter, o también para otras quizá menos conocidas y además para las que vengan?
Para todas, o sea, sobre todo, obviamente se recoge Facebook, se recoge Twitter, LinkedIn, pero también YouTube o, por supuesto, Instagram, Snapchat, todo lo que son las aplicaciones de mensajería instantánea, porque hay mucho crecimiento en ellas, ya no solamente lo que es WhatsApp, sino pues eso, WhatsApp Business, que es la versión para empresas, Facebook Messenger o incluso Snapchat, que también es muy utilizado entre los jóvenes, ¿no? Entonces, tener en un solo libro, por eso es el nombre de enciclopedia, ¿no? Que puede parecer un poco pretencioso, pero lo que intenta es recopilar todo el conocimiento que hay en torno a esta figura, en torno al social media, para que las personas que quieran formarse o que quieran tener un elemento de consulta en su trabajo diario, pues lo tengan ahí en un volumen resumido, en un volumen que son casi 400 páginas.
Tú eres licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Tienes un máster? ¿Puedes demostrar que tienes un máster?
Lo puedo demostrar, además fue en el año 2001. Hay mucha foto, hay mucho trabajo que puedo demostrar. Y de hecho, gracias a ese máster, pues comencé a trabajar en el periódico El Mundo, porque el máster que yo hice fue de la Universidad de San Pablo CEU y el periódico El Mundo. O sea que es fácilmente demostrable. Yo ahora me río, ¿no? Y pues con toda la actualidad que hay, digo que leyéndote este libro, pues también te dan un máster de Community Manager, ¿no? Porque al final, si te lees las 400 páginas, desde luego algo de conocimiento se te va a quedar mucho más que si no vas a clase o si en cualquier universidad te regalan el título.
¿Hay que ser periodista necesariamente para manejarse bien en esta novedosa profesión o no es necesario?
No es necesario. En el fondo lo que hay es que formarse para manejar las redes sociales, para ser Community Manager. Sí que es cierto que el buen Community Manager tiene una serie de cualidades, porque en muchos casos los periodistas las poseen, porque tiene que ser una persona comunicativa o tiene que ser una persona creativa, que esté dispuesto a escuchar a los demás, a escuchar a los usuarios en las redes sociales. Entonces, sí que es verdad que pues muchos periodistas han encontrado, incluso en los últimos años, con la crisis en el periodismo, pues han encontrado una salida profesional a través de la gestión de perfiles corporativos en las redes sociales. Pero no es imprescindible ser periodista. Hay, informáticos, hay personas más de tipo comercial, muchos perfiles que si se forman adecuadamente para gestionar redes sociales pueden ser estupendos community managers.
Desde luego, si quieres tener éxito en tu profesión, hay una cosa que estás obligado. No basta solo con tener tu título, tu grado, no basta con tener un máster o dos o tres, y que además lo puedas demostrar, sino que tienes que estar en constante renovación. Pero desde luego, en ese tema, de esos asuntos de las nuevas tecnologías, ¿tú tienes la impresión de que se corre el peligro de quedarse muy atrás si no te estás poniendo al día constantemente en esos temas?
Sí, sí, sí. O sea, te tienes que poner al día prácticamente pues todas las semanas, todos los días ocurren pues que se lanzan nuevas aplicaciones, hay nuevas técnicas, nuevas redes sociales. Fíjate, lo que comentábamos antes, el primer libro que yo escribí hace 4 años, y es que ya quedaba completamente obsoleto porque se trataban una serie de herramientas, de aplicaciones, de Foursquare, por ejemplo, que ya nadie la utiliza, ¿no? Pues eso ha sido solamente en 4 años, y nosotros que entre Cedit.com, que siempre hablamos de la actualidad de las redes sociales todos los días, que todos los días puede haber 10, 12 informaciones de novedades que suceden en este mundo. Entonces hay que estar actualizado completamente porque tu herramienta de trabajo cambia a la velocidad del rayo.
Mm-hmm. Ya tenemos tu libro por aquí. El compañero que lleva todo el tema de redes sociales se lo está merendando. ¿Alguna recomendación para aquel que se enfrente a este voluminoso libro?
Bueno, pues como recomendación, básicamente yo diría que no hay que leérselo de la página 1 a la 400, ¿no? Es más bien un libro de consulta, pues en el que tú vas a seleccionar pues qué redes sociales quieres aprender más o qué técnicas necesitas, o en un momento dado una duda de, oye, ¿cómo gestiono una crisis 2.0? O ¿cómo consigo saber cuáles son los usuarios más influyentes que están en mi comunidad, ¿no? Más bien eso, el libro de consulta, de tenerlo en la cabecera, en el escritorio de cualquier persona pues que gestione las redes sociales o que sea un emprendedor y que tenga su propia empresa y que se enfrenta en el día a día pues a estos canales en los que su público, su potencial cliente está también, ¿no?
La enciclopedia del Community Manager es el título del libro. ¿Te lo ha vuelto a editar Gestión?
es lo edita Deusto, pero es también dentro del Grupo Planeta, o sea que es, digamos que es cambia el sello, pero no cambia la casa.
Correcto, pues por tanto, la enciclopedia del Community Manager. Manuel Moreno es su autor, gracias por tu tiempo, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi...
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Oiga, que los teléfonos móviles e internet nos han cambiado la vida, es algo que todos sabemos, que ahora nos relacionamos con nuestros seres queridos de otra forma, en esto no hay dudas. Pero, ¿esto es malo o bueno para nuestra salud, Andrés?
Bueno, pues Adolfo, yo no sé si es bueno o malo, pero la realidad es que el uso de las nuevas tecnologías puede provocarnos situaciones de aislamiento o ansiedad con respecto al resto de las personas que nos rodean. Y no lo digo yo, lo dice un estudio elaborado por la aseguradora Cigna Salud. La doctora Marina Fernández Bernal es su directora médica.
Todo depende de la frecuencia del uso. Como todas las cosas, un uso en exceso de las nuevas tecnologías pueden llegar a producir un aislamiento social. Date cuenta que en el momento en el que estamos pegados y conectados a un smartphone o a una tablet, las interacciones sociales, físicas, en ese momento quedan totalmente disminuidas. Entonces, al final, terminamos más conectados a nuestro medio online que a nuestra vida personal física.
Déjame que te dé un dato. El 34% de los españoles, según este estudio, considera que el uso del móvil repercute negativamente en su vida social.
Seguro, suena duro, pero la realidad es que no podemos vivir sin nuestro smartphone. Hasta nos cuesta estar más de 5 minutos sin mirarlo.
Andrés, yo soy de los que piensan que las tecnologías facilitan nuevas vías de comunicación. Eso sí, como siempre, si haces uso y no abuso de estas tecnologías.
Voy más allá. Según este estudio, los móviles pueden generarnos soledad. Y mira que yo soy sociable, pero la verdad es que llego a casa y nada más me siento en el sofá, lo primero que hago es coger el móvil. Y como yo, ojo, millones de españoles.
¿Y no te riñen en casa por eso?
Pues claro que me riñen, como todos los españoles.
Los móviles pueden mejorar las estrategias de comunicación y ayudar a mantener una buena relación con amigos y familiares. El problema es estar conectado continuamente al WhatsApp y a otras aplicaciones.
Y tanto, este estudio concluye que abusar del tiempo en línea reduce la interacción entre personas, genera distracción y, en términos extremos, nos volvemos, esto suena fuerte, más alienados.
Otro dato, uno de cada tres españoles le sería imposible vivir sin su teléfono móvil.
Nos hemos acostumbrado a hacerlo todo con el móvil o la tablet. Pagamos las facturas por el móvil, pedimos cita con el médico por el móvil y hasta compramos ropa y comida cada vez más con el móvil.
Bueno, esto puede incluso afectar a nuestro entorno laboral.
Por eso hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo usamos de media el teléfono y cómo puede afectar esto a nuestra salud?
Habitualmente los españoles pasamos unas 3 horas de media al día mirando el teléfono. De hecho, el 72% afirma que lo utiliza pues de manera como una distracción para conectarse a internet. Date cuenta que como ahora ya el smartphone nos da la posibilidad de conectarnos y de hacer casi prácticamente todo con el teléfono, pues esto hace que el uso vaya en aumento y que juntando esos pequeños momentos al final se estima que casi 3 horas las pasamos pegadas al teléfono de manera diaria y lógicamente eso para nada es bueno para la salud.
Casi 3 horas mirando el móvil. Yo, comparado con ese dato, te digo que hago un uso razonable de mi móvil.
Bueno, pues toma nota. El 72% de los españoles afirma que utilizan el teléfono principalmente como distracción o para conectarse a internet. Y la mayoría indica que el gasto económico que le supone su smartphone merece la pena.
Bueno, seguro que cuentas con amigos cercanos con los que puedes hablar abiertamente sin necesidad de utilizar tanto el teléfono móvil. Esto es muy recomendable.
Es cierto, pero los psicólogos coinciden en que tener el 100% de batería mejora nuestro estado de ánimo, la autoestima y nos provoca menos estrés, tal y como demuestra este estudio.
Es alucinante que estemos, nos valoremos más, que estemos más molones, que estemos menos estresados si el nivel de nuestra batería está más cercano al 100%. Es increíble.
Cuando el móvil está quedando sin batería nos genera un estado de ansiedad y de preocupación prácticamente constante, porque lo que queremos es cargar el teléfono móvil cuanto antes para no quedarnos totalmente desconectados del mundo. A día de hoy prácticamente el tercio de la población no podría vivir sin su teléfono móvil. Y hay mucha gente que realmente nunca conecta del teléfono, ni siquiera en periodos de vacaciones, y aún lo deja con volumen cuando está durmiendo, lo cual es todavía más perjudicial porque tampoco tiene un descanso conciliador.
Dicen los expertos con bastante sentido común, que las tecnologías están para ayudarte, pero practica hobbies, pasa tiempo con los amigos, intenta que tus principales prioridades sigan siendo, al menos, de carne y hueso. Seguro que lo vas a agradecer.
La niña tiene muchísimas complicaciones, se planta los papeles en la mesa y me dice, mira, lo mejor es que aborte.
Teníamos igualmente mucha ilusión en esta competición y fallamos otra vez.
Está pasando.
Es noticia de este día la declaración del socialista José Antonio Griñán en el caso de los eres falsos.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Ha sido nombrada por la revista Rolling Stones Spain como la esperanza del soul español. Y su segundo álbum lo ha grabado en los míticos estudios londinenses de Abbey Road. Y como muestra, uno de los temas del disco fue la toma en directo.
¡Anda!
We shall overcome hesitation.
¡Anda, hija!
They won't color the way I sound. They won't turn me into something dumb.
Come on, everybody! ¡Qué bueno, hey!
We're supposed to smile and not be fake. Even when we are not so obedient. If you want to we.
Querido Pedro, ¿y este monumento musical que me traes? Esto debe ser de Arkansas o de Minnesota o algo así.
No me alcanza a mí la cabeza para llegar a tan lejos. Es mucho más cercano. Fíjate, el primer disco de Elena Iturrieta se publicó en 2014 con el título de Summer Rain. Parece que todavía seguimos, como tú dices, en Arkansas. Al año siguiente fue seleccionada para actuar y representar a España, con lo cual ya decimos es territorio nacional, en el festival South by Southwest en Austin, en Texas. Y ahora nos presenta su segundo álbum titulado genéricamente What Night Hides, que tiene como adelanto el sencillo Last Time.
Elena Iturrieta, se la conoce en el mundo musical como Ele. Elena, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Ay, qué maravilla tenerte. Tú eres madrileña, ¿verdad?
Yo soy de Madrid, efectivamente. Bueno. Aunque a veces tengo un poquito de acento gallego, que me dicen. Ajá. Pero, y que me queréis también mucho en el sur, ¿eh? O sea, ¿sí? Que, bueno, que de todas partes.
Bueno, naces en Madrid, no te preocupes, nadie es perfecto, ¿eh?
Pues verdad, es que tiene que haber de todo en este país.
Tiene que haber de todo. Oye, tu música tiene tintes muy americanos, cantas en inglés. ¿Por qué tomas ese camino?
Bueno, es un idioma que me acompaña desde que soy pequeña. Puede que la música, ¿no?, que haya escuchado también desde siempre sea mucho, pues ese folk, ese country, todo muy de raíz, ¿no? Incluso, por ejemplo, llevo 12 años ya en un coro de gospel aquí en Madrid, ¿no? Y quieras que no, todo eso te influye, ¿no?, a la hora de componer y a la hora de hacer un proyecto propio, ¿no? Bueno, me suena bien en inglés. Yo me defiendo y me encuentro a gusto. En español dicen que parezco un poco más pimpinela. No sé exactamente a cuál de los dos, o si los dos juntos. Pero es verdad que, bueno, oye, que también me gusta cantar en español, que también es mi idioma, ¿no? Y a veces en los conciertos meto alguna canción, ¿no?
Oye, es cierto que el título del álbum se debe a que la mayoría de las canciones de alguna manera siempre tomaban forma de noche.
efectivamente, algunas, por no decir todas, ¿eh? Porque yo soy muy búho, llegan las 12 y me activo, soy de esas personas que lo mismo, pues oye, te compongo un disco, como que te hago una tortilla o las lentejas para el día siguiente, o me pongo a planchar, ¿sabes? O sea, y entonces me dan las 3 de la mañana, pero es verdad que, bueno, por la noche yo me siento más, bueno, más libre, ¿no? Más, no hay límites, todo fluye, ¿no? De otra manera, yo creo, o al menos es que estoy muy acostumbrada, porque es algo que hago desde pequeña, ¿eh? Fíjate que a mis padres, los pobres, les atronaba, ellos se iban a dormir y yo me ponía a tocar el piano y a cantar, ¿no? Esto podía ser las 12:30 de la noche, como bien la 1. Pero bueno, como son también ellos nocturnos, que por ejemplo son muy fan del programa, ¿eh? Te voy a decir, Adolfo, que les mando también un saludo, así ya aprovecho así.
Ah, yo también les quiero mandar un saludo, ¿eh?
Hola, papás.
Bueno, fíjate qué atrevimiento que Elena se compare con un búho. Más quisiera un búho tener tu aspecto, mujer preciosa, confío en que no me lo tomes ni como una galantería desde el punto de vista de un cumplido, ni tampoco como un micromachismo, esto que tan de moda está, porque me parece sí. Una mujer hermosísima.
Gracias.
Y desde luego, que los búhos canten así, ya quisieran los búhos.
Begun to a world that has no change. Live and breathe your feet on the ground, holding on with suffering, where hope was infused with blood. Start under wealth of placidity.
Me han contado que esta canción es muy especial para ti, que tiene que ver con tu abuela, ¿no?
Efectivamente, dedicada a ella. Ella se fue con 101 y habla un poco de todo lo que ha vivido, ¿no? Imagínate, 101 años, ella nació en la República, finales de la República, ha pasado 2 guerras mundiales, una guerra civil.
Madre
mía. Bueno, a sacar adelante a su familia y como si termina la canción, ¿no? Conociendo a su bisnieto. Ya conoció al bisnieto y ya dijo, pues aquí, ya he tenido suficiente, ¿no? Su bisnieto al cual veía por FaceTime, ¿no? Imagínate una persona que ha vivido tanto y que de repente, ¿no?, pueda ver a su bisnieto por una pantalla, ¿no? Y pues es una vida muy interesante y de una luchadora y bueno, pues quedaba aquí, bueno, me apetecía, ¿no?, meter un poquito, un guiñito también a... Es verdad que es muy sencillo escribir de lo que uno sabe y de lo que uno conoce y de lo que uno más siente, ¿no? Así que aquí ha quedado este To the Ground.
Y el reto está en quien escucha y que no conoció a esta señora que emprendió el gran viaje con 101 años, que te sea capaz de transmitirlo, de entenderlo, porque, fíjate, mujer trabajadora, luchadora, guerras, ¿no te suena de alguna manera este tema a todo eso? Escucha. Decía al principio, Ele, que tu segundo trabajo lo has grabado en los míticos estudios Abbey Road. ¿Hay aroma todavía a los Beatles en estos estudios?
Uy, yo creo que sí, ¿eh? Hombre, es que entras ahí y se respira historia. Está claro que han ido a grabar muchísima gente, ¿no? No solo los Beatles, pero se hizo famoso por ellos, ¿no? Nosotros somos seguidores, la banda somos seguidores de ellos. Yo he visto todos sus documentales y más cuando supimos que íbamos para allá, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya es que ya empapamos todo lo que podíamos ver y escuchar de ellos, ¿no? Para ir bien instruidos, ¿no?, al estudio. El primer día, si te digo la verdad, entramos hasta con nervios. De decir, Dios mío, ¿y qué hacemos aquí? No, 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 no toques este piano. No, 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 esto que lo tocó Lennon. Quita, quita, ¿sabes? Pero, hombre, se respira historia y es una historia muy bonita, ¿no?, de la música.
Si no la conoces, ella es Ele. cayendo. Tuve la curiosidad, antes de sentarnos, poner tu nombre en YouTube, a ver cómo te desenvolvías en el escenario. Y tengo la impresión, a lo mejor equivocada, de que por tus gestos, por tu manera de mirar a la banda, de cómo arrancas el sonido al piano, que es una mujer contundente, una mujer perfeccionista. Es complicado trabajar contigo.
Uy, no, ¿qué va? Si soy, vamos, soy una maravilla. No, soy como lo sería un hombre, como hay que ser. No.
¿Con dos tacones?
Claro. La verdad es que, a ver, claro, son mis canciones, son mi manera de cantar y tocar, ¿no? Y es verdad que dirijo un poco el show, ¿no? Pero tengo la suerte de contar con una banda increíble que tiene un talento espectacular, ya no solo que son amigos, ¿no? Y ellos, vamos, me arropan y me saben llevar muy bien, ¿no? Si yo les cambio los finales, que eso lo suelo hacer mucho, ellos me siguen a la perfección. Y eso es muy bonito también, ¿no? Lo que viene en directo, lo que hacemos mucho es improvisar porque las canciones fluyen, ¿no? Hacia otro lado. Y ellos fluyen conmigo. Yo tan feliz, pero vamos, si soy más buena.
Cuando él vive una experiencia, vive una historia y la comparte con alguien, se convierte en nuestra historia. Y cuando le pone música, suena así. All the tears are gone, sweating all over my face. You tore down the fragile wall that was blocking our way. That was blocking our way. You can hide it from the light, but the darkness knows your scars aside, but that won't heal the pain. That would mean our end. ¿Y tus directos suenan así, con esta potencia musical, con esta potencia orquestal?
Hombre, energía tengo para un rato, ¿eh?
¿Y musicalmente se consigue este sonido también en directo?
Sí, hombre, ya te digo que tengo una banda increíble. Tenemos a Rubén, que ha conseguido todos estos soniditos rarunos que aparecen por aquí, incluso en Angels, que aparecen unas campanas y tal, y es muy bonito, ¿no? Luego ya ponerse todos, ¿no? Y poder disfrutar, sobre todo, porque hemos tocado durante tanto tiempo Summer Rain, el primer álbum, que ya teníamos ganas, ¿no?, de empezar con lo segundo y con temas nuevos. Y jo, bueno, que me faltan palabras.
Cuando él habla de Angel, habla de un ángel sin alas, que suena así. Let me call you angels. Sometimes dreaming good is to imagine. sí, es española. Se llama Elena Iturrieta, es madrileña. En el ambiente musical se le conoce como Ele y ha sido nombrada por la revista Rolling Stone Spain como la esperanza del soul español.
Y esto que estamos escuchando esta noche es parte de su segundo álbum. Por cierto, el primer disco, ese del que hemos hablado también, que era el Summer Rain, era un disco Ele muy folk, pero tú le pusiste ese maquillaje que ponía todos los temas al día, que los hacía más contemporáneos, podríamos decir. ¿Cuáles son las expectativas musicales de este nuevo trabajo?
Pues, bueno, yo creo que no funcionamos con expectativas, solo del momento y de disfrutar, ¿no? Decías antes de Summer Rain, ese maquillaje, ¿no?, lo puso Pablo Cebrián, que es el mismo que ha puesto en este What Night Hides, el segundo álbum, y para nosotros ya nos ha llevado lejos, nos ha llevado a que podamos disfrutar de Abbey Road, ¿no?, durante una semana, y que este álbum se haya grabado allí y que podamos pudimos vivir un poco esa historia, ¿no?, de esos estudios tan míticos del Estudio 2. Y pues lo que venga, lo que nos quiera traer, yo espero que nos lleve lejos, que nos lleve también fuera de España, ¿no? Y oye, si nos quieren por algunos países por ahí, pues encantados, ¿no? Y también volver a Austin, como hicimos con Summer Rain, ¿no? Pues quién sabe, porque la vida de la música y de los álbumes es larga, ¿no? Este Summer Rain duró 4 años y este, vete tú a saber, con lo que a lo mejor acabo ya los 5, ¿no? Bato un nuevo récord.
Fíjate que algún oyente que te descubre hoy por primera vez, que descubre a Ele, dirá, bueno, aquí están dando en la radio una oportunidad a una chica que empieza. Una chica que empieza, que con su anterior disco firmó más de 70 conciertos en España. Supongo que desde el punto de vista del directo queremos más de 70, porque al final lo que le mola a un artista es el directo y el contacto con la gente, ¿no?
Hombre, eso no te quepa la menor duda. Se crea una atmósfera donde todo puede pasar, ¿no? Nosotros o yo, incluso gente que no nos conocía, entraba en los conciertos, ¿no? Bueno, voy a ver esta chica, a ver qué pasa, ¿no? Y tal. Y a la segunda canción nosotros ya les veíamos entregados. Y eso es muy bonito para los que estamos arriba, los que estamos trabajando y los que queremos compartir la música, ¿no?, con los que están escuchando. Es bueno, es mágico, es, la verdad es que no hay muchas palabras, porque ellos quieren empatizar con nosotros, ¿no? Quieren formar parte del show, quieren que si yo les hago cantar, ellos cantan, si yo le ya les ves que se suben, ¿no?, de sus asientos, ¿no?, y quieren aplaudir, y es muy emocionante, ¿no?, poder vivir ello. Las canciones se convierten en otras cosas. Yo, como te decía antes, me gusta mucho, bueno, improvisar, llegar ahí, cambiar lo que está en el disco, también eso es bonito, ¿no? Tú tienes tu disco, ya eso ya te lo escuchas en casa, pero luego lo que quieres en el escenario es que de repente pasen cosas, ¿no? Pasen cosas diferentes que digas, Dios mío, es que todavía es mejor, ¿no? Es que ya tiene energía, pero vamos, todos, ¿no? Y toda la banda les ves y pues eso, no sé, es una maravilla.
Si la conoces, sabes que es un auténtico honor para este programa tenerla. Si la descubres esta noche, señoras y señores, ella es Ele. Mucha suerte con tu trabajo, te mando un beso, saluda cordialmente, con todo el respeto del mundo, a tus señores padres. Suerte, Ele, y recuerda que aquí estamos para ayudarte y para también contagiarnos de tu voz y de tu música. Gracias, un beso.
Pues gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer.
Las 2 de la madrugada, 49 minutos, una menos en Canarias. Algún día dirás, caramba, la chica aquella que escuché en la noche de COPE, qué potente, qué exitazo está teniendo. Ella es Ele. ¡Bienvenido! ¡Vámonos! Pedrito, buenas noches, hijo.
Ele,
buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sube.
Las 2 y 50, una menos en Canarias. Por cierto, Pedro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo?
¿Qué pasa con esta herramienta que no pita? ¿Qué le pasa al ordenador? Tonto, que eres tonto.
Eso que habla con un community manager.
¿Eh?
Eso habla con, y eso que habla con un community manager.
Además, de verdad. Hombre, Vladimir, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Ay, Dios mío, que se está quedando que casi no le vemos en el estudio. Que lleva una dieta súper estricta. Se está poniendo súper atractivo, Vladimir Rodríguez. ¿Qué nos cuentan los oyentes, querido Pedro?
Por ejemplo, hemos hecho un llamamiento de socorro con el tema de las cabeceras del programa por parte de los oyentes. Y claro, plantea una duda, o por lo menos le plantea una duda a este oyente.
Buenas noches, querido Arjona. Y equipo, pregunto, dada la necesidad que tenéis de cabecera, ¿podemos ser reincidentes aquellos oyentes tuyos que por circunstancia hemos intervenido con alguna cabecera? ¿Podemos ser reincidentes?
Por supuesto que sí, por supuesto, no hay ningún problema. Aquí el problema lo tiene el puñetero ordenador este. Escucha una cosa, ahora. Ahora, por supuesto que puedes enviar un correo electrónico, una cabecera. Mira, decíamos, en el final del programa, que estamos haciendo una selección musical muy especial, puedes enviarnos uno, todos los correos electrónicos que te apetezcan. Por tanto, cuantas cabeceras seas capaz de crear. Esa es la confianza que te tenemos.
Pues ala, a ser reincidente. Por cierto, que diga, hoy hemos abierto el programa con tu conversación el pasado sábado con Guillermo del Toro. Y hay una reflexión que nos hacen desde el otro lado del Atlántico que lo mismo tiene su lógica y que tiene que ver con la crónica negra.
Adolfo, felicidades por tu plática, más que entrevista, con Guillermo del Toro. Se podría decir que estaba el maestro y el alumno del terror de habla hispana, ¿o no?
Bueno, aquí hay una diferencia. El profesor, que supongo que naturalmente te refieres al señor del Toro, esto de que el profesor sea más joven que el alumno, yo no sé si eso es una cosa así que sea muy habitual. Más quisiera yo estar en la clase de Guillermo del Toro. Es una pasada. Mira, una de las reflexiones que hizo, esto que he puesto aquí tan raro, que coño, esto qué coño. El bisoño de un pan. Tú sí que eres el bisoño de un pan.
El bisoño es una cosa que se mueve en la cabeza.
El tío desgraciado.
A los que no tienen pelo, un bisoño, ¿no?
Fíjate, el miércoles dan los datos del EGM, ya sabes que eso nos animará a seguir o nos animará a dejarlo. Bueno, cuando tengamos los datos del EGM, que por supuesto algún comentario daremos breve, si es malo, amplísimo, haremos un especial en caso de que sea bueno. Decía Guillermo del Toro, Vladimir, fíjate, dice, más vale un contacto profundo que miles de contactos. No me digas que no es una terapia contra un EGM chungo, ¿eh?
Sin un duda. Grande, un crack.
¿Eh? Más vale un contacto profundo que miles de contactos.
Uh-huh.
Esto es por si acaso el miércoles la cosa viene torcidita, torcidita.
Bueno, escúchame una cosa. Hablando de Guillermo del Toro, has dicho tú que hay películas de James Cameron que han regalado miles de millones de dólares, que es lo correcto en español y en toda Europa, que el concepto billón, que no es correcto,
sí, son mil millones. Este gente tiene que entender que suena mucho más contundente cuando uno dice 2 billones de dólares. Suena más contundente que 2.000 millones de pesetas, que esto se maneja por aquí, vamos. Tienes toda la razón, no debo decir 2 billones de dólares.
Tengo que decir 2.000 millones de dólares.
¡Ay, mira qué dos! ¡Qué bonito!
Bueno, vale. Escúchame, déjame que
los niños estos de San Ildefonso.
¡Cállate! Hombre, que te voy a contar muchas cosas todavía de los oyentes que tienen que salir por aquí, a ver si
se... escucha.
A ver, vamos a ver. Tengo que contar muchas cosas, pero yo necesito...
Tiempo
para contar muchas cosas.
¡Tiempo!
¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso?
No, lo que quiero decirte...
Hoy está tonto, de verdad. Tírale una mijita con la musiquita esta que nos recuerda que estamos recaudando, vosotros y nosotros, entre todos, formando la gran orquesta del Padre Cacho. Es un sacerdote, un misionero. Está en Caracas, en un barrio ciertamente complicado. Muchos niños que son de... que vienen de Cuba, que vienen de la parte más afroamericana, bueno, están cargados de ritmo. Dice, solo comen una vez al día. Y probablemente si fuéramos capaces de que pudieran hacer música tendrían otra cosa que pensar a lo largo del día y no estar pensando en la segunda comida del día, ¿no? Esto nos explicaba el misionero. Entonces, tenemos una cuenta corriente donde tú puedes enviar un donativo porque él quiere montar una orquesta y quiere comprar instrumentos con la garantía de que es un misionero el que está detrás de ese proyecto.
Hay un misionero detrás del proyecto y a nosotros nos gustaría, y a los oyentes también, saber poco más o menos por dónde va la cosa de las donaciones, digo yo, a ver si somos capaces de averiguarlo.
Pedro, perdona un momento porque creo que tengo a José Núñez, hermano mayor de Crucifixión, al teléfono. Señor Núñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va esa cuenta? ¿Empiezan a entrar ya euritos?
Sí, empiezan a entrar. Bueno. Ayer había 677 y a día de hoy hay ya unos 850 euros. Acabamos de mirar hace 10 minutos y han entrado otro par de ingresos o tres y va subiendo poquito a poco.
Estupendo. 850, nuestro objetivo es entre 3.500 y 4.000, por tanto debo entender que, por ejemplo, todavía no ha llegado de la Fundación El Pimpi los 1.000 euros.
Efectivamente. Hay que tener en cuenta también que dependiendo si se hacen ingresos directos o transferencias, pues las transferencias suelen tardar un par de días, depende de si es el mismo banco o un banco distinto. Entonces todo eso irá llegando. Me imagino que, de hecho, esa que me comentas en concreto del Pimpi, pues no ha llegado todavía, pero imagino que en estos días pues ya llegarán.
Bueno, llevamos 850 euros. Repito, el objetivo entre 3.500 y 4.000 euros es una transferencia a un número de una cuenta corriente de la Cofradía de Crucifixión, de su obra social. Para saber cuál es el número de cuenta es muy facilito. Es mandar un correo a lanoche@cope.es. Quiero participar en organizar, en ayudar a formar la orquesta del Padre Cacho. Nosotros te enviamos el número de la cuenta o llama aquí a Cope Málaga al 952-060640, te repito el número, 952-060640. Preguntas por la señorita Sandra. Sandra te va a atender por las mañanas, entre las 9:30 y las 2 de la tarde, y ella también tiene ya el número de cuenta para que te lo pueda dar si quieres pegar un telefonazo. ¿Tú crees que lo conseguiremos al final, hermano mayor?
Sí, yo creo que sí, que la gente se está animando y se va a conseguir seguro.
Fenomenal. Bueno, pues mañana
nosotros mañana empezaremos a publicitarlo también.
Ajá.
Y yo creo que entre lo que aporten los oyentes y lo que aporten los hermanos de la cofradía y demás, pues llegaremos a esa cantidad que necesitamos para que Cacho pueda crear esa banda.
Estupendo, fenomenal. Mañana te vuelvo a llamar y me cuentas cómo ha evolucionado los ingresos, ¿vale?
Perfecto, Adolfo.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
El hermano mayor de la Crucifixión, Pedro.
Muy bien, pues ahí tienes el número de teléfono al que tienes que llamar por las mañanas, preguntando por Sandra, 952-060640. Y ahí te dan los datos de la cuenta corriente y todo lo que necesites saber de esto.
2:57, una menos en Canarias. Nino Bravo, llueven los mensajes en Facebook, Vladi.
Pues sí, un montón, Adolfo, de mensajes que nos llegan hasta nuestro Facebook de la noche de COPE, como por ejemplo el de José Solera. Qué barbaridad de voz, de periodista y de programa. Desde Valencia, emocionado y, como muy bien has dicho, jamás dejará de sonar Nino. Gracias por el programa, cantante de cantantes, felicidades. O Federico Adrián Benito, que nos dice: por suerte, anoche me costó conciliar el sueño y pude disfrutar del programa, entrañable, emotivo y justo el homenaje al gran Nino, con mayúsculas, emotiva y cercana a la entrevista a su viuda. En fin, es usted un genio, enhorabuena. Ofelia Campos: qué gran programa el de anoche, muchas felicidades a usted y a ese gran equipo por tener la suerte de poder escuchar toda la biografía del gran Nino Bravo, saludos.
Y uno más de Nino Bravo dice: en el colegio le hicimos una gala a las madres, no sé por qué, yo hice un playback a mi madre con la canción de Nino Bravo titulada Te Quiero, mientras mis compañeros se reían, pero a mí me dio igual porque yo quería a mi madre y quería que supiese que yo también la quería.
Hay un correo de un señor que leía a Mendoza anoche que me ha encantado,
Un correo de Mendoza.
No, hombre, que estaba leyendo él un libro de un autor.
Sí.
¿Sabes qué correo digo?
No tengo ni idea.
Sí, hombre, si lo tienes aquí, no seas pesado. Coño, estás tonto esta noche, ¿qué te pasa? Estaba leyendo un libro de Eduardo Mendoza. En fin, de eso se trata, de eso es lo que quería. Prometo leerlo mañana porque merece realmente la pena. Dani Trigo nos cuenta las noticias, pero antes tenemos una misión.